Entonces, comenzando por esta parte de característica de un testigo, en los versículos 36 al 37, que leen, al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Te pregunto, con lo que hemos visto de Juan, con lo poquito que hemos visto de él mismo, cómo él se presenta él mismo, ¿qué pudieras decir tú respecto a Juan como una persona? Algo que destacaba en él era la humildad. ¿Mande?
Liderazgo.
¿Liderazgo? Fe. Sí, era una persona firme, era una persona que se mantenía y que no se ponía acá como... Sí, era asertivo, pudiera decir que era una persona asertiva. Ajá. Entonces, estas características se mantienen congruentes en el transcurso de esta, pues de esta narrativa, realmente nunca cambian. Y es algo que tú y yo debemos de tomar a cuenta porque es un ejemplo que tú y yo podemos seguir. Como lo vimos en el día anterior, Juan continúa con esta característica de presentarse a sí mismo como un simple hombre que está apuntando a un alguien de mayor excelencia que él. Él en ningún momento clama decir yo soy el mejor, yo soy el mero mero, yo soy esto, yo soy aquello. Incluso cuando le preguntan ¿y tú quién eres? Su respuesta no es, ah mira, déjate digo mi descendencia, mi lineaje, lo que yo sé, lo que he aprendido, mis estudios, mi educación. No, él no se preocupa, él lo que dice es una voz que clama en el desierto. Soy alguien que está proclamando la llegada de el Cristo. No se preocupa por decir me llamo así, me llamo así, vengo de aquí, vengo de acá, este es mi estatus, nada. Sí, y esto mismo se mantiene. Su carácter de siervo se mantiene constante y ahora lo lleva a resignarse hasta cierto o de cierta forma de su puesto como maestro, llevando a los que están bajo su tutela a un nuevo maestro de mayor excelencia que él. Juan reconocía y sabía que su trabajo tenía una fecha de terminación con sus discípulos. Cuando llegó Jesús, su oficio como tutor de estos discípulos había llegado a su fin, porque ya había un nuevo maestro al que sus discípulos debían de seguir para poder continuar con este crecimiento. Entonces, cuando Juan ve a Jesús, lo presenta a sus discípulos y les dice, miren, ahí está el que de todo esto que les he enseñado, de todo el tiempo que hemos estado juntos, todo el tiempo que los he estado instruyendo, es a él. Sí, o sea, ese es el que yo le estaba diciendo que cuando llegue él, él es el que tenemos que seguir. Y entonces, ¿qué pasa? Juan dice, ahí está. Sí, como diciéndote, vayan. Aquí ya no tienen nada que hacer. Vete. Sí. Cuando sus discípulos escuchan las palabras de Juan, su tutor que estuvo con ellos pues un periodo de tiempo extenso por el simple hecho de ser discípulos, prontamente tomaron acción y fueron por Jesús. Ellos reconocían que las palabras que Juan estaba diciendo era más que nada más un ay mira qué curioso ese de ahí, es como que sí embona con lo que yo les he dicho, ¿no? O algo por el estilo, sino que ellos conocían que estas palabras que Juan decía eran una forma de decirles ya, sí, aquí ya es a lo que sigue. Toda la enseñanza que Juan había dado a ellos culminó en esta expresión o esta presentación de Jesús, del Cordero de Dios. Las palabras de Juan a sus discípulos eran una indicación a qué era lo siguiente por hacer. Esos tres versículos describen un poco más del carácter que ya estamos un poquito familiarizados con Juan y nos dan una imagen no solamente de un evento en la historia o de una narrativa, sino de un siervo que reconoce su posición y obra fielmente para cumplir el oficio al cual fue llamado. Juan estaba dedicando su tiempo y estaba siendo diligente y responsable en este oficio de voy a enseñar a los demás, voy a llevar a los hombres a Cristo a través de lo que yo puedo hacer con ellos. ¿Qué pudo hacer Juan con ellos? Instruirlos. Eso es lo que Juan pudo hacer con ellos. Entonces, vemos que Juan fue responsable al punto de que cuando Juan dice ahí está el Cordero de Dios, los dos discípulos instantáneamente reconocieron. No hubo, ay, sí es, ah, déjame, me fijo, ay, sino que los dos instantáneamente dijeron: ah, sí, yo ya sé quién es, yo ya sé a quién se refiere. Y por eso no hubo duda. Y también cabe aclarar, no significa que los discípulos dejaron a Juan ahí abandonado, sino que la enseñanza de Juan implicaba que cuando llegara este hombre tenían que seguirlo. Entonces, esto nos muestra tres características que podemos ver en Juan como siervo y que nosotros debemos practicar y discernir en quienes nos rodean, especialmente los que están en un puesto de liderazgo o de pastores o que son expositores de la palabra frecuentemente. Entonces, lo primero es que no buscan lealtad. No se dan fechas ni una medida de específico de tiempo, pero podemos asumir que esos dos discípulos habían estado con Juan un periodo de tiempo extenso, sí, bastante extenso. Estos dos habían sido enseñados en todo lo que concernía al supuesto Mesías de la promesa. A pesar de esto, Juan en ningún momento mostró una actitud posesiva para con ellos. Juan, cuando vio la llegada de Jesús, rápidamente cedió a su puesto, cedió a su lugar y dijo: este es el que sigue. ¿Sí? Él no estaba buscando la lealtad de sus discípulos porque, es que yo los enseñé, es que yo los instruí, yo los hice crecer, yo puse todo de mí, yo dediqué mi tiempo, yo me desgasté, yo puse mi casa, yo les hice cafecito todos los días que llegaban. ¿Sí? Para nada. ¿Sí? En cuanto a la siguiente fase de crecimiento para estos discípulos se presentó, Juan fue el primero en empujarlo, decir: ya, vete, ¿sí? Necesitas crecer y aquí ya acabaste, ¿sí? Vete. Entonces, un siervo fiel reconoce que aquellos bajo su tutela en ningún momento llegan a ser suyos. Nada de lo que un siervo logra realmente le pertenece, ni es razón para jactarse. La llegada de las personas que buscan aprender lo que tiene que enseñar no es razón para que alguien se enaltezca o exija lealtad de estas personas, como si les debieran algo por todo lo que ha hecho. Todos los que somos siervos somos llamados a predicar el evangelio a todas las personas. Y no nada más es predicar el evangelio, sino somos llamados a ser discípulos. Y este llamado a ser discípulos implica en nosotros, primero que nada, que tenemos que primero ser discípulos. Tenemos que dedicar el tiempo que sea necesario para poder crecer, aprender a estudiar, conocer las escrituras, de tal forma que tengamos la capacidad también de enseñarlas a alguien más. Sí, entonces, ¿qué te gusta? ¿Cuánto tiempo te gusta decir: me tardé tanto en aprender lo básico y aprender a estudiar? ¿4 años? ¿3 años? ¿Se te hace poquito? El tiempo que sea necesario. Y aparte de este tiempo de preparación ahí medio apresurada, también es tiempo que tienes que dedicar de, pues, tu día, tu semana, tu mes, para enseñar a otros. ¿Sí? Cansancio, energía, tiempo, dinero, tu casa, lo que sea. ¿Sí? Finalmente, nada de lo que tú has logrado realmente te pertenece, todo te fue dado por Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra naturaleza como hombres nos hace muy propensos a llenarnos de orgullo o empezar a jactarnos o ser muy egocéntricos en nosotros mismos, y esto es algo que debemos de tener mucho cuidado con. ¿Sí? Nadie está exento de esto. A todos nos puede pasar. No somos dueños de nadie. Todos somos siervos del mismo amo. Si me ayudan a leer Efesios 6:9.
Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no haya acepción de
personas. Entonces, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, está hablando a los amos, está hablando a las personas que tenían siervos. ¿Sí? Pero bájalo un poquito, está hablando a maestros que tienen personas bajo su autoridad. Sí, por el simple, la simple naturaleza de decir, ah, es mi maestro, yo soy su pupilo, él es mi autoridad. Y lo que está diciendo aquí es claro, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. Y la palabra original que usa aquí para referirse al Señor es la misma palabra que se podía utilizar para referirse a amo. Entonces lo que está diciendo, tú, el que eres dueño de un esclavo, sigues perteneciendo a Cristo, al igual que ese esclavo que es tuyo, entre comillas. ¿Sí? Todos pertenecemos a Cristo, no somos dueños de nadie. Entonces la primera característica es que no busca lealtad. La segunda característica es que guía a los hombres a Jesús. Entonces, muy ligado con el primer punto, el segundo se enfoca en la enseñanza de Juan a sus discípulos. Cuando vemos a Juan, notamos que lo que notamos no es un siervo que está buscando que los hombres le respondan a él, ni que busca tener un montón de personas tras de él. Sí, la narrativa te dice aquí que son solamente dos discípulos. Puede que hubiera más, puede que no, sí, pero dos discípulos. ¿Es mucho? Pues no, realmente no, o sea, son dos personas. Es mucho trabajo, no es mucha gente. Entonces, en Juan vemos un siervo que se preocupa por hacer lo que es llamado a hacer, de tal forma que aquellos que aprendan de él en su tiempo puedan llegar a hacer lo mismo que él ha hecho para con ellos. ¿Sí? Somos discipulados para poder discipular, y discipulamos para que otros puedan discipular. Ese es el objetivo, esa es la meta del discipulado. Si yo discipulo a otros para que ellos puedan discipular a otros, y los que son discipulados discipulen a otros, y así se va esa cadenita. ¿Sí? Uno a otro, otro a otro, otro a otro, otro a otro. ¿Sí? Solo somos siervos haciendo nuestro deber, y por ello no hay nada de qué jactarnos. La función ideal de un ministro es el minimizarse a uno mismo y enfocar la atención a Cristo. Y esto es extremadamente importante, especialmente cuando hablamos del mensaje. ¿Sí? ¿Y cuál es el centro, cuál es la idea central del mensaje que está compartiendo quien sea que está compartiendo? Hayamos visto, y esta frase de John Stott ya te lo había dicho, que John Stott dice: donde Cristo no es predicado, el Evangelio no es predicado. Y entonces, si hay un mensaje, si hay una predicación, si hay una palabra donde Cristo no es el centro, o la palabra, el mensaje no apunta a Cristo, está apuntando a otra cosa. Y ese mensaje entonces ya no está enfocado en Cristo. Y ya es algo peligroso, ya es algo que está desviando, ya es algo que está torciendo. Y entonces, como siervos somos llamados a guiar a los hombres a Jesús, especialmente a aquellos que están bajo nuestra tutela. Por ello es que toda palabra que compartamos, toda exposición que hagamos, toda predicación, siempre tiene que llevar a los hombres a Cristo. Ese es el fin de nuestra predicación. Entonces, segundo, guía a los hombres a Jesús. Tercero, sigue a Cristo junto con los demás. Por último, de extrema importancia y que no debemos pasar por alto, es el testimonio y la vida misma de la persona que se identifica como siervo. Esto es algo que ya habíamos visto en las cartas de Juan hace ya mucho tiempo. Pero cuando el llamarse a uno mismo cristiano no es un título que se pueda autoasignar libremente, no es algo que yo diga, ah, sí, soy yo cristiano. ¿Por qué? Porque me nació. No puedes tú decir, ah, sí, yo soy coreano. ¿Cómo supiste? Sí, yo soy coreano porque yo digo. ¿Así funciona? No, o sea, obviamente no. Tienes que sacar tu membresía, tienes que sacar tu ciudadanía. Sí, así es como funciona. Sí. El llamarse cristiano es igual. Sí. Es una ciudadanía que tú tienes que sacar. Tienes que acreditarla de forma oficial, legal, formal. Y entonces no se puede autoasignar libremente. Es algo que es costoso e implica que todas las áreas de la vida de la persona que se dice ser cristiano reflejen esta naturaleza. aquel que está ejerciendo el papel de maestro en una congregación o para con algún discípulo, también tiene como requisito indispensable el seguir a Cristo al igual que aquellos a quienes está enseñando. Nuestra manera de juzgar la predicación de alguien es a través de su vida. Sí. Sí, su vida, la forma en que él vive día tras día, la forma en que se relaciona, la forma en que trata a su familia, a su esposa, a sus amigos, a sus hermanos, sí, la forma en que se relaciona con la iglesia, si es dirigente, si es responsable, si es alguien que yo puedo decir es ejemplar, no perfecto, porque no se trata de ser perfecto, sí, es ejemplar. Sí. Entonces, su predicación, yo puedo decir, ah, es congruente. Lo que él predica es congruente con lo que él vive. No puedo llegar yo a predicar, no, y no digan mentiras y pórtense bien y así, pero luego salgo y digo mentiras y me porto mal y no hago lo que no debería, etcétera, etcétera. Sí, tiene que haber una congruencia. Entonces, la Biblia ejemplifica este hecho constantemente. Todos los 12 discípulos no solo predicaban el Evangelio, sino que ellos mismos lo vivían. Ellos mismos seguían a Jesús, por eso se llamaban discípulos. Juan fue bautizado por Jesús y apuntaba a otros a ser bautizados por Jesús, al igual que él. Sí. Pablo no solo instruía a las iglesias, sino que su vida misma reflejaba un cambio de naturaleza extraordinario. Sí. Toda su vida reflejaba que él era un cristiano. Sí. No se autodenominó cristiano nada más porque así, sino que realmente vivía como tal y por eso era. El seguir a Cristo es un requisito que todos tenemos, sin importar el puesto, oficio, llamado, tiempo de experiencia, conocimiento o cualquier otra característica de una persona. Todos somos discípulos de Jesús. Todos tenemos que, ahora sí que, responder al mismo amo. ¿Sí? Entonces, tres características de un siervo fiel. No busca lealtad. Uno, guía a los hombres a Jesús. 2. Sigue a Cristo junto con los demás. 3. Sí. Obviamente hay más, no es exhaustiva esta lista, pero es algo que puedes encontrar aquí en Juan. Y después pasamos a este segundo punto, que es la invitación o el ofrecimiento del Evangelio. Sí, que son versículos 38 al 42. A, 42A. ¿O no? Te lo leo, dice: Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Entonces, al igual que veíamos características de un testigo, podemos también un ejemplo del mensaje que somos llamados a compartir. Sobre todo, la invitación que debemos extender a los demás. Entonces vamos a separar esta invitación en dos partes. La primera es intención y la segunda es ofrecimiento. Comenzando con la intención, los dos discípulos, cuando se acercan a Jesús, fueron recibidos con una pregunta: ¿qué buscan? Esta pregunta no es nada más una respuesta literal a algo que estaba pasando. Naturalmente, si alguien pues, que no conoces, que nunca has visto, se te acerca y te dice pues tu pregunta es: ¿qué onda? ¿Sí? Entonces, se acercan dos hombres a Jesús: Jesús, que buscan, es natural, ¿no? Pero esta pregunta también tiene un cierto peso, por decirlo de una forma, en saber qué era lo que esos dos discípulos realmente estaban buscando, cuál era su intención al acercarse a Jesús. Entonces, era una confrontación para saber si su intención era realmente seguirlo. Jesús quería conocer qué era lo que los dos hombres realmente buscaban al venir a él. Entonces la respuesta de los discípulos revela que su intención iba más allá de una simple curiosidad pasajera. Su forma de referirse a Jesús es con la palabra rabí, que aquí mismo Juan lo dice, traducido quiere decir maestro. Estas traducciones las está poniendo Juan porque recuerda que su audiencia no era familiar con el vocabulario judío, ¿sí? No era familiar con estas formas de expresión, ¿sí? Entonces para ellos, por ejemplo, Mesías era algo, no sé qué es eso, o sea, no lo ubico, no lo conozco, ¿sí? Rabí, no sé qué es eso, no lo ubico, no lo conozco. Entonces por eso pone esas traducciones, Mesías, perdón, Rabí, que es maestro, ya, sí sé que es un maestro, ¿sí? Mesías, el Cristo, sí sé que es el Cristo, ese sí lo ubico, ¿sí? Entonces por eso pone esas traducciones. Y la palabra Rabí, esta forma de referirse de los discípulos a Jesús, era un título honorífico que se utilizaba para referirse a los maestros de temas divinos. Entonces, este título instantáneamente da a entender que esos dos discípulos estaban buscando aprender lo que Jesús tenía por enseñar, ¿sí? Cuando le dicen maestro, es como un decir, vengo a que me enseñes, vengo a ponerme bajo tu tutela para que me enseñes lo que tengas que enseñar. Y su respuesta continúa con una pregunta. Entonces le dicen, Rabí, o sea, maestro, persona que te voy a adoptar como maestro porque quiero que me enseñes, ¿dónde te hospedas? El tema de la morada, de residir, permanecer o ideas similares a esto, es algo que vas a ver muy repetido, muy enfatizado en el Evangelio de Juan, ¿sí? Entonces en el transcurso de, mientras vayas leyendo, mientras vayamos estudiando, pon atención a esto. Sí, cómo es que se va utilizando este término y cómo es que se va convirtiendo en una idea, ¿sí? Una idea central. Estos dos hombres demostraban su intención con la disposición de seguir a Jesús y residir con él el tiempo que fuese necesario, como es mencionado después. Sí, allá abajito dice que eran como las 4 de la tarde y se quedaron con él hasta que terminó el día. ¿Sí? Entonces, en palabras de Calvino, dice, no debemos contentarnos con una simple mirada pasajera, sino que debemos buscar su morada para que nos reciba como huéspedes. ¿Sí? No se trata nada más de pasar, de escuchar poquito y luego, bueno, ya. ¿Sí? Recibí poquito y, bueno, ya. Sino que queremos estar ahí la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Entonces, la intención de Jesús al extender esta invitación no era dar un periodo de prueba, ni de ofrecer una cotización sin compromiso. Ven y pregunta sin compromiso, no pasa nada. Sí, no le tengas miedo, nada más pues vamos a checar y ya si te gusta o nos ponemos de acuerdo. Sí. Y esto nos lleva a la segunda parte, el ofrecimiento. La respuesta de Jesús no es ningún tipo de oferta en sí. Su respuesta es concisa y clara. Vengan y verán. El ofrecimiento que es dado o la invitación que es extendida a estos dos hombres era seguirlo a donde él residía. En ningún momento él se toma la molestia de dar direcciones, de decir cuánto nos íbamos a tardar, de decir tengo esto y esto y esto, ¿sí? De decir, sí tengo frijolitos y tortillas, hacemos unos burritos. O sea, los dos discípulos iban pues casi casi a ciegas, ¿sí? Porque ni siquiera le respondió, sí, vivo acá a la vuelta de la esquina, ubicas la tendita de Doña Mari, ahí a la vueltita. Nada. Sí, su respuesta es, vengan y verán. Entonces, cuando extendemos la invitación del Evangelio a las demás personas, al igual que se extendió con nosotros, no se trata de presentar una oferta única que no puedes dejar pasar. Sí, 20% de descuento si la tomas ya. Sí, 3 meses sin intereses, 2 meses de suscripción gratis de prueba. Sí. La invitación es simplemente seguir a Cristo. Esa es la invitación que tenemos que hacer, con todo lo que esto implique. Entonces no estamos buscando convencer en sí con argumentos o manipular ni ofrecer beneficios. Simplemente buscamos que la gente siga a Cristo. Ese es nuestro fin. Habíamos visto que uno de los padres de la iglesia, que no recuerdo, había dicho que el objetivo principal de la apología no es tener razón, cuando yo estoy argumentando a favor de la Biblia, cuando yo estoy defendiendo las doctrinas de la palabra, no lo estoy haciendo por tener razón. El fin principal de la apología es traer a los hombres a Cristo. Y entonces, si yo estoy defendiendo la palabra con argumentos, con estructura, con fundamentos, pero no estoy utilizando eso para atraer a los hombres a Cristo, estás perdiendo el tiempo. Sí, estoy perdiendo el tiempo. No tiene sentido, no tiene caso, no tiene fruto, no tiene... ¿Para qué? Sí, ni te molestes, ahórrate las palabras. El fin de la apología, el fin de defender la palabra, es traer a los hombres a Cristo. Entonces, es por esto que es tan importante el aprender cómo es que debemos extender esta invitación de la forma correcta. De otra forma, pudiéramos errar en compartir un evangelio torcido, traer a gente con intenciones incorrectas, expectativas erradas o totalmente indispuestas a pagar el precio de seguir a Jesús una vez que pues comienzan, ¿no? Entonces, si me ayudan a leer 1 Corintios 15, 1 al 4... Primera Corintios 15, 1 al 4. Empieza con, ahora les hago saber.
Ahora les hago saber, hermano.
Sí.
El evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si les tienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Entonces quiero que veas esto. Empieza con el evangelio que les prediqué, el cual recibieron. Y luego versículo 3 dice, yo les entregué lo mismo que recibí. ¿Sí? El evangelio que predicó Pablo a esta iglesia fue el mismo que él recibió en un principio. No fue diferente, no le quitó, no le agregó, no le cambió, no buscó convencer, no le puso beneficio, no le puso, ah, sí, únete, porque es que en el cristianismo tenemos la promesa bien bonita de que, no sé, todo nos va a servir para bien. Y eso en otras religiones no lo tienes. Nada más el cristianismo, exclusivo. Sí. Digo, pues, si te animas, ¿verdad? Si quieres. Y el evangelio que él predica es: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio, así nada más con este pedacito, Corintios 15 empieza con una síntesis del evangelio. Nada más este pedacito ya está diciendo dos cosas. Primero, todos somos pecadores. Segundo, necesitábamos a alguien que nos salvara. Cristo. Entonces estás diciendo, estabas en ese estado, necesitabas a alguien. Esa es la invitación. Realmente esa es la invitación. ¿Sí? Entonces, el mismo evangelio que conocemos es al cual invitamos a la gente a participar de, con el mismo costo y entendido. ¿Sí? Por ello es muy importante que también sepamos tratar a las personas de la forma correcta, ser muy sabios, ser muy prudentes al momento de estar compartiendo el evangelio, porque hay muchas personas que realmente no tienen un interés por el evangelio, sino que solamente tienen un interés por argumentar, ¿sí? Por decir, no es que estás mal, no es que estás loco, no es que eso qué, no es que hay evidencia científica, no es que hay evidencia histórica, no es que te inventas cosas, es que aquello, es que esto. Y finalmente no se trata de tener razón, se trata de extender la invitación. Y para que se extienda esta invitación hay que predicar el evangelio, hay que decir, ¿sabes qué? Este es nuestro estado, ven y cree. Si te invito a creer en Cristo, la persona puede argumentar, puede sacar datos, puede sacar estadísticas, pero finalmente nuestra invitación debe ser la misma: te invito a creer en Cristo. ¿Sí? Me da risa porque en Facebook tengo agregado un, no sé si decir señor chavo, que comparte muchos memes en contra del cristianismo, o sea, como atacando el cristianismo, pero también comparte muchos memes del Señor de los Anillos. Entonces, así como, mi chavo, ahí hay como contexto. El Señor de los Anillos tiene mucha simbología, supongo, al cristianismo. Tolkien era uno de los mejores amigos de Lewis, y Lewis no era un teólogo, pero era muy imaginativo y era muy bueno expresando sus ideas, y era muy influenciador, no sé cómo es la palabra, pero entonces puedes notar mucha la influencia de Lewis en Tolkien, ¿sí? En sus libros, en sus historias, en sus personajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puedes meterte en muchos estudios de eso, está muy interesante. Pero bueno, entonces nuestra invitación tiene que tener cuidado en estas dos cosas, en la intención, ¿sí? Tanto mi intención cuando estoy invitando, cuando estoy argumentando, cuando estoy buscando convencer, ¿sí? Si lo estoy haciendo solamente por yo tengo razón, tú no, no pierdas el tiempo, ¿sí? Y la intención de los demás en saber qué es lo que está buscando, ¿sí? Si estás buscando nada más ver porque, es que me interesa, es que tengo curiosidad, es que quiero saber el chismecito, qué hacen ahí, qué no hacen en otros lugares, procede con precaución. Y el ofrecimiento debe ser el mismo para todas las personas, ¿sí? No debes de cambiar eso, no debes de agregarle, no debes de quitarle, no debes de ponerle detallitos, pintarlo, decorarlo, como es, ¿sí? Y terminamos con la trivialidad del hombre. Esto realmente es del versículo 40 y 42 también, que dice: uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. ¿Qué es interesante de aquí? Lo primero que puedes notar es que uno de los dos discípulos, que en este caso era Andrés, lo primero que hace después de estar con Jesús es ir a decirle a alguien más que él encontró a Jesús, ¿sí? Hay una reacción casi instantánea, por decirlo de una forma, de una persona que dijo: conocí al Mesías, quiero que alguien más lo conozca, ¿sí? Y entonces lo que hace es va con su hermano, ¿sí? Va con su familia, va con su círculo cercano de personas, ¿sí? Y de aquí podemos concluir muy fácilmente que la forma más eficaz, más eficiente, más fácil, más correcta de predicar el evangelio es comenzando con tu círculo cercano de personas, ¿sí? Antes de irte de misionero ahí a África y a la jungla, o antes de irte a predicar a las personas de acá en un lugar público, empieza con tu familia, ¿sí? Empieza con tus amigos, empieza con esas personas que les hablas ya todos los días, que convives con ellas todos los días, empieza con ellos. Ya después te irás haciendo el circulito más grande si eres una persona muy social o si se te presenta la oportunidad, pero empieza con las personas que son más cercanas a ti. Sí, en este caso, Andrés, en corto fue con su hermano, que la palabra ahí que dice él encontró es como, no quiere decir que se lo topó así por accidente, sino que quiere decir que activamente fue por él. ¿Sí? O sea, fue a encontrarlo, fue a su encuentro, ¿sí? Entonces encontró a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, y lo trajo a Jesús. O sea, vente, sí, vente, quiero presentarte esto, quiero ofrecerte esta invitación, quiero extenderte esta invitación, ¿sí? Eso fue lo primero que hizo. Si alguien me puede ayudar leyendo Isaías 2:3. Isaías 2:3.
Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Entonces, solo quiero que te enfoques en el pedacito de Amén arriba. ¿Sí? ¿Sí? Lo que está es: venid y subamos. eso se lo dices a alguien que está ya contigo, sí, que sabes que te va a seguir, que sabes que es de confianza, por decirlo de una forma. ¿Sí? Entonces, todos somos llamados a predicar el Evangelio, comenzando por las personas que tenemos más cercanas a nosotros. ¿Sí? No lo hablo literalmente o físicamente, sino lo hablo en términos de relaciones. La persona que tenemos más cercana a nosotros es por donde debemos comenzar a compartir el Evangelio. ¿Cuántos de tus amigos, cuántos de tus familiares, cuántos de tus primos, cuántos de tus personas con las que convives día a día saben que eres cristiano, ven en ti algo diferente a los demás y, por decirlo de una forma, ya vas abriéndote camino para poder extender esta invitación? Si no hay muchos o si no hay nadie, entonces empieza desde ya. ¿Sí? Empieza ya a abrir este caminito para tener la oportunidad de poder compartir esta invitación. Lo segundo que me gustaría también comentar de esto es, como ya te había dicho antes, se repite esta idea de Juan interpretando el contexto o las palabras. También es algo importante. Dependiendo de quién estemos predicando, debemos saber cómo presentar las cosas, cómo presentar las ideas, cómo presentar las palabras. No puedes llegar con alguien que nunca ha conocido nada de la palabra y decirle, ah, sí, es que Jesús y el Espíritu Santo y Dios, la Trinidad, sí, los tres son uno, pero en realidad es así, 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 y es que hazte cuenta cuando te vas a la historia y Noé y Génesis y en la creación. No te metas tanto en eso, ¿sí? Simplemente es extender la invitación y es decir, te invito a creer en Cristo. ¿Sí? Todos tenemos una necesidad, que es, somos pecadores y queremos saldar esa deuda. Esa es la necesidad de todos los hombres. Dios es creador. Jesús es quien puede saldar esa deuda por nosotros. Esa es la invitación. Y por último, esta parte de... nada más que me comí esto, permítame, Dios. Aquí está. De así el mero final, ¿sí? Que es, mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, o hijo de Juan, en otras versiones dice, y seré llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, otra vez, puedes ver esta parte de que Juan se está tomando el tiempo para deducir. Para las personas a quien estaba escribiendo, Pedro era una figura de renombre, o sea, ya era alguien conocido. Simón era un, ¿cómo se te digo? Ah, mi amigo Poncho. ¿Quién es ese? Sí. Y entonces aquí podemos encontrar dos cosas. Jesús reconoce a Simón como una persona trivial, por eso dice Simón, hijo de Jonás. ¿Quién era Jonás? Nadie de renombre. No era nadie que viniera de una descendencia grande o de un linaje especial. Seguramente era una persona que trabajaba y vivía y ya, sí, lo normal. Y entonces lo primero es que reconoce que Simón era una persona trivial, ¿sí? Indiferente, sí, no era destacable. Pero cuando le dice, serás llamado Cefas, lo que está diciendo es, hay un propósito en tu vida que se va a cumplir. Tu trivialidad, tu origen de la nada, no importa. ¿Sí? Porque a través del Evangelio vas a ser transformado para convertirte en esta persona que va a ser fundamental para la edificación de la iglesia, para la esparcición del Evangelio. ¿Sí? Entonces, Jesús sabe el propósito de todos los hombres y sabe... conocía el propósito de la vida de Pedro. Entonces te leo otra vez a Calvino, que dice, pero todo esto no es más que una persona muy diferente de lo que es ahora, porque no es por honor que menciona a su padre, pero cómo descendió de una familia que era oscura y que no fue estimada entre los hombres. Cristo declara que esto no le impedirá hacer de Simón un hombre de valor inquebrantable. Todos los piadosos, de hecho, pueden ser justamente llamados Pedros o piedras, que habiendo sido puestos en Cristo están preparados para construir el templo de Dios, pero solo Él Pedro, es llamado a causa de su singular excelencia. Había un propósito especial en Pedro, por el cual es llamado Pedro, pero hay un propósito único en cada uno de nosotros que Jesús, que Dios conoce, y al fin de los tiempos, sin importar nuestro origen, sin importar de dónde venimos, es un propósito glorioso por el simple hecho de que es la voluntad de Dios.